10:29, ostegun goiz honetako lehendabiziko laguna hemen txartzear gaude. Bueno, luze egindako bidea, gure urrengo lagun honek ere bide luzea egin du. Baina ez pausuak emanaz, baizik eta bere besoekin, eh? Bueno, urte luzeak badara matza, 5 urte jarraian, irabazi du Espainiako txapelketa, salvamendu txapelketa. Bera Edu Blasco da, bera donostiarra da, baina segurarekin badu lotura oso zuzen bat. Telefonaren bestaldean dugu Edu Blasco. Kaixo Edu, egunon.
Kaixo, egunon.
Hola Edu, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Contento de hablar con vosotros.
Bueno, porque sí que hay algo que te une a Segura, lo vamos a descubrir en unos momentos. Bueno, en la pequeña introducción decíamos, Edu, que llevas ya unos cuantos años sí, haciendo un largo camino, pero en tu caso no usando los pies. Bueno, sí usas los pies, pero más usas los brazos, ¿no?
Sí, sí, de otra manera, ¿no? en otra posición. Sí, la verdad es que yo desde que era un niño muy pequeño, ¿no? Yo ya estaba dentro del agua. He podido ganar campeonatos en todas las disciplinas de nado que existen, buceo, uh-huh, apnea, natación, salvamento, actividades subacuáticas, un poco en todo, casualmente, menos en el deporte de la persona que me integró en ello, que era mi Aitona Eduardo, uh-huh, que fue un campeón de pesca submarina, mundialista, campeón de España 1000 veces.
Uh-huh. Campeón de pesca submarina.
Toda la vida. Eso es, llevo toda la vida metido en el agua.
Llevas toda la vida metida en el agua, metido en el agua de una manera o de otra. Bueno, vamos por partes, Edu, porque gracias a ti hemos podido descubrir que hay, remolque de maniquí, combinadas, tipos de, de competiciones que para los que somos un poco más de tierra, por decirlo así, sí, casi se nos hace un poco impensable, ¿no? Has sido durante 5 años consecutivos campeón de España de salvamento. Todas estas pruebas, ¿cómo se prepara uno? Porque, bueno, has estado tú en el agua desde siempre, pero conocemos gente pues que son o más de grupos de, no sé, o monoaleta, o gente que hace submarinismo. Claro. ¿De dónde te viene, más o menos, nos lo has dejado claro, pero cómo comenzaste con todo esto, Edu?
Claro, pues bueno, a ver, yo cuando tenía unos 6-7 años ya destacaba en la natación. Uh-huh. A mí siempre, yo he sido siempre un niño muy curioso, de hecho, pues a mí me gusta mucho estudiar, leer, estoy constantemente formándome y por eso estoy colaborando, ¿no?, con muchos medios de comunicación, columnas y demás, trabajando mucho en el deporte, también a nivel de proyectos institucionales con los gobiernos, uh-huh, porque me encanta el deporte en general. Y entonces yo ya desde hace muchos, muchos años ya sabía un poco por dónde quería ir, ¿no? A mí la natación me acabó aburriendo. Yo tenía muy buen nivel de nado, pero me acabó aburriendo porque era siempre lo mismo, no le veía mucho futuro. Entonces decidí hacer una carrera un poco atípica, ¿no? Entonces ya teniendo como 10 años, yo ya sabía lo que era unas bialetas, unas monoaletas, ya sabía lo que era un fusil de pesca submarina, y me encantaba hacer de todo. Precisamente porque lo que siempre había hecho me aburría muchísimo.
Digamos que esa monotonía te tenía ya un poquito harto, ¿no? Y tú tenías que buscar algo que te motivara un poco más o algo que te incentivara un poco más.
Eso es, date cuenta que a mí me ponen bajo una disciplina con 4 o 5 años. Uh-huh. Entonces yo, pues yo con 12, 13, 14 ya estaba ya más quemado que la pipa.
Tenías un largo camino recorrido con apenas 14 años.
Vamos. Claro. Claro, entonces pues yo continúo haciendo natación en diferentes clubes, pues he estado fichado en un montón de sitios, pues hice en el Metropole, luego en el Bidasoa cuando salgo para estudiar en la universidad, vuelvo a Donosti, pero ya con 19 años digo, mira, se acabó, voy a dedicarme a hacer actividades acuáticas y salvamento, que es lo que a mí me llena, lo que a mí me gusta. Uh-huh. Y además no solo voy a lograr hacer un deporte muy exigente y de élite y que me guste, sino que también voy a conseguir que sea conocido. Entonces, uh-huh, pues inicio un periplo extraño y arduo e intrincado con esta disciplina, ¿no?
Disciplinas que, como tú bien dices, pues bueno, son, o por lo menos no son tan conocidas como otras tantas. Tu objetivo también es darlas a conocer. Bueno, sin ir mucho más lejos, el mes de mayo, abril, estuviste participando en un en Torrevieja, ¿no? Si no me equivoco, en un abierto, sí, internacional. De ahí dedujimos un poquito, esto es lo del remolque de maniquí. Cuéntanos un poquito en qué consiste, cómo son esas pruebas. Para los que no lo conocemos, Edu.
Vale, pues a ver, es al final el salvamento lo que hace es emular la actividad de lo que es el rescate, de salvar a alguien. Entonces tú cuentas con una serie de implementos y una serie de complementos, ¿no? Existen 6 pruebas en la piscina, en el salvamento, solo 6, ¿no? Como en la natación, que hay braza, mariposa, espalda, 50, 100, 200 metros, 400 estilos, 1500, 800, ¿no? Hay solo 6 pruebas. Hay 3 pruebas que son sin aletas y 3 pruebas que son con aletas. Las 3 pruebas que son sin aletas, en las 3 pruebas hay 50 arrastre de maniquí, que son 25 metros de nado, 25 metros de arrastre de maniquí, 100 metros combinada, que son 50 metros libre, 17 metros y medio buceo, y los restantes 33 de remolque de maniquí, y los 200 metros obstáculos, que es como correr con vallas,
sí,
pues nadar con vallas. Lo que pasa es que en vez de hacia arriba, pues las pasas por debajo.
Bueno, pues nadar con vallas, lo dices como si fuera algo habitual, pero sí, sí, evidentemente, en vez de saltarlas, hay que sumergirse, hay que y pasarlas por debajo. Vale.
Pasarlas lo más rápido posible. Las 3 pruebas de aletas son los 100 metros aletas, los 100 metros socorrista y los 200 metros super socorrista, en los que hay que hacer, en los 100 metros hay que hacer 50 metros de apnea y 50 metros remolcando maniquí con aletas, en el 100 metros socorrista hay que hacer 50 metros nadando con aletas, que también los puedes hacer buceando, no lo recomiendo, enganchar el maniquí y remolcarlo, y en los 200 metros, que es la prueba así un poquito más, un poco más técnica y más larga, pues hay que hacer 75 metros de nado, agarrar el maniquí, llevarlo hacia el otro lado, ponerte las aletas, nadar hacia ellas 50, con ellas 50 metros, enganchar el maniquí y luego volver hasta completar 200 metros. Una prueba bastante complicada que no voy a intentar explicar de nuevo.
Vale, no hace falta, porque además ya no sabemos hasta qué punto tú te llegas a cansar, pero aquí solo con escuchar todo esto, Edu, ya te puedo asegurar que estamos casi ya soltando la gota gorda.
Estoy agotado.
A ver, también hemos leído, Edu, en algún momento has dicho que este tipo de pruebas tienen relevancia en otros países. A nivel estatal, digamos que en España no tiene suficiente, no sé si es apoyo, o no se le da la suficiente relevancia a este tipo de torneos, de competiciones, porque no es olímpico tampoco esto, ¿no?
Claro, al final, a nivel estatal hay muy pocas cositas a las que se le da importancia a nivel deportivo, y nos pasa igual a nivel cultural. Por eso yo ahora, por ejemplo, estoy colaborando con el gobierno de Cantabria en un proyecto de sensibilidad y visibilización del deporte y la cultura, porque hay cosas que pueden ser muy útiles y sin embargo no les damos importancia y tampoco sabemos por qué. El salvamento es la única disciplina de nado que tiene un porqué, que tiene un fin. Es decir, tú puedes nadar de un lado a otro muy rápido, y el otro puede correr de un lado a otro muy rápido, y el otro puede meter una pelota en un sitio y el otro en el otro. Perfecto, y es maravilloso, y a mí me encanta el deporte y me chupo todos los campeonatos de todo. Perfecto. Pero es el único deporte que tiene una razón de ser. La podría tener el tiro con arco olímpico si lo emulamos a la caza, pero a mí la caza no me gusta, así que no lo voy a poner como ejemplo.
Vale, vale, muy bien.
El salvamento salva vidas, puede llegar a hacerlo. Y es una disciplina que, por ejemplo, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues vendría bastante bien. Y a nosotros en Euskadi, pues nos vendría bien para los nuestros también. Entonces eso es algo que yo también estoy trabajando. No tengo mucho tiempo porque estudio Derecho, escribo en diarios y me cuesta bastante trabajo. Pero el poco tiempo que me queda lo invierto en tratar de sensibilizar a la gente con este tema, ¿no? Yo hago salvamento pudiendo hacer natación y pudiendo hacer otros deportes y, sin embargo, me gano la vida perfectamente con ello y, de hecho, actualmente, a nivel masculino, cuidado que tenemos a Mireia por ahí, pero a nivel masculino soy el nadador más conocido del Estado, y hago salvamento. Entonces, no tengo necesidad de hacerlo y, sin embargo, considero que es el deporte en el agua, debería ser el deporte rey, o por lo menos el deporte que tuviera más prestigio. El tema de la Olimpiada, pues evidentemente es un tema que, pues, de cara a la galería, pues es importante. Nosotros tenemos nuestros Juegos Mundiales, a los que van los deportes no olímpicos, como el sumo o el béisbol, etcétera, que son maravillosos, y tenemos nuestros mundiales y tenemos nuestros europeos. ¿Estaría bien ir a la Olimpiada? Por supuesto. Pero este es un deporte muy extraño, que se practica en países como Australia, Nueva Zelanda, donde la gente gana pues medio millón de euros por ganar. Entonces, aquí ni siquiera llega. Lograr que sea olímpico va a ser muy complicado. Es posible que se logre porque hay 45 países participando a nivel mundial. Pero también te digo una cosa, no es fundamental. A mí me gustaría ir, por supuesto, pero no es fundamental. Quiero decir, hay muchos deportes que son olímpicos y, sin embargo, la Olimpiada es el torneo internacional con menos nivel, como en el fútbol o como en el tenis, sí, como en muchos otros, ¿no?
Mencionábamos la Olimpiada, las Olimpiadas, bueno, porque a veces sí que son, digamos, como uno de los mejores escaparates, ¿no?, a nivel mundial.
Eso es.
Pero, bueno, que también es cierto que al final quizás no sea igual lo más importante de la trayectoria en cuestión de ese, del campeonato o de la actividad en cuestión, ¿no? Pero bueno, siempre es un buen lugar en el cual se dé a conocer esto, ¿no?
Eso es innegable, ¿no? No voy a ser hipócrita. Estar en la Olimpiada sería un añadido maravilloso para la disciplina, pero tampoco considero que sea fundamental. Se llegará, además, se llegará. Cada vez hay más países, ya hay otros países que lo están incluyendo, incluso pues Alemania, por ejemplo, aquellos que destaquen el salvamento, si quieren entrar en el ejército, lo hacen sin oposición. En Italia con la policía, etcétera, etcétera. Está creciendo muy rápido y no me extrañaría que de aquí a, estando yo en activo, fuese olímpico.
Bueno, nombrabas países en los que, bueno, el mar desde luego tiene una relevancia suprema, ¿no? Hablas de Australia, hablas de Nueva Zelanda. Bueno, pues está clarísimo, tú como bien dices, Edu, sacas tiempo de donde puedes, pero también porque tu principal motivación es informar o dar a conocer, o por lo menos que a través de estas actividades, bueno, la gente conozca la relevancia que tiene todo esto. Bueno, ¿hasta ahora has tenido apoyo o, como se dice, te has tenido que currar mucho y has tenido que llamar a muchas puertas de instituciones? Digo, de, bueno, estás colaborando, sí, ahora, a día de hoy, dices, ¿no?, con el gobierno cántabro. Sí. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido el periplo estos últimos años?
Bueno, pues en general yo creo que dar una sola respuesta sería un error y no haría justicia a la verdad, ¿no? Yo creo que cada lugar ha sido distinto. Sí es verdad. Que en el Estado español he tenido muchísimo apoyo por parte de muchos medios fuertes y de algunas televisiones. Eso ha sido fundamental. El tema de las redes sociales me lo ha llevado una persona que sabe mucho del tema. Entonces he contado con muchos apoyos. A nivel institucional, en Canarias se me ha ayudado muchísimo. Y en otros lugares también. Quizá he echado en falta en Euskadi que se me apoyara un poco más. Yo siempre he dicho que soy vasco, aunque no lo diga, y es lo que hay. Soy vasco, mi padre es vasco, mi abuelo es vasco, todos somos vascos, mucho además, y a mí siempre me ha dado pena, me ha dado lástima que no hubiese un apoyo, o que no lo hubiese hasta que empecé a ganar, por lo menos.
Yeah.
Donde ya sí que TV o Diario Vasco, sobre todo, o Gara, me empezaron un poquito a dar a conocer. Entonces, según el lugar he tenido apoyo o no. Hay veces que hay lugares que en la radio del sitio la bola más fuerte me sacaba, pero la tele no, el diario me sacaba, pero luego no, o de repente cogían y empezaban a llamar de un sitio que yo no tenía nada que ver y me daba hasta palo. Entonces, bueno, ha sido una batalla muy larga, de 5 o 6 años, pero ahora ya pues me leen 100.000 personas todos los días y contra todo pronóstico pues hay un montón de medios que colaboran conmigo, incluso en algunos escribo yo. Entonces, yo creo que pensar en cómo hemos llegado es un error. Lo bonito es que se ha conseguido, que sigue hacia arriba, que estoy logrando colaborar también con causas solidarias y estoy intentando hacer que no solo sea deporte, sino que también la gente sepa que es una actividad que tiene mucha vinculación con el mundo del rescate. Y está cuadrando, entonces en eso voy a pensar.
El mundo de rescate, un mundo bastante importante, al cual no le damos mucha relevancia, salvo cuando es necesario, claro. Entonces,
salvo
si queremos
cuando muere alguien, sí,
que todo salga bien, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto, por desgracia, somos un poquito así, ¿eh? Bueno, Edu, como diría aquel, eres vasco, mucho vasco, y hay una relación muy grande entre tú y tu familia, porque hay una raíz que viene aquí, que nace aquí, que nace en Segura.
Sí, a ver, yo no sé exactamente cuántos eran de allí. Yo siempre supe que no, que la Aitona, ¿no?, que Carlos Blasco decía mucho, ¿no?, que su amaña era de allí. Y bueno, al final nos dice, yo no sé cuántos primos tengo. Yo creo que alguno no es primo, pero también dice que es mi primo. Somos el origen de la familia. Es de Segura.
Sí. Tu bisabuela, ¿no? Era
abuela.
María Imaz Jaca, ¿no? Era.
Eso es.
De Segura.
Y pues tenemos la suerte de que así fuese, ¿no? Luego de ahí nace, ¿no?, el fenómeno, ¿no?, que cambia, pues. Igual es muy fuerte decirlo, pero si miras los datos, no creo que sea no creo que sea exagerado decir que cambia la ciudad de San Sebastián, Donostia la cambia completamente, pues uno de los responsables del Cursal, es el responsable del Aquarium, la tamborrada infantil, no sé, un montón de cosas que seguramente ni siquiera nosotros sepamos, porque ese hombre trabajaba 12 horas todos los días, estuvo de responsable del puerto de Pasaya muchísimos años, estuvo en la Diputación, estuvo de consejero del Gobierno Vasco, un señor que trabajó muchísimo para Euskadi, muchísimo para Donostia, y siembra, ¿no?, el germen, ¿no?, de lo que vamos a hacer luego, pues mi Aita y yo, que empezamos pues a trabajar también en ese sentido, y también por eso se acrecienta, ¿no?, esa sensación un poquito de tristeza cuando he visto que ha tardado tanto, ¿no?, en surtir efecto, ¿no?, todo mi trabajo en Euskadi, ¿no? Pero no van a lograr que deje de trabajar, así que...
Bueno, nos queda muy claro, Edu, que eres muy tenaz, eres muy constante y que llevas, pues, desde muy chiquito, como bien has dicho, casi desde los 14, aventurándote en todo este recorrido. Campeón en 100 combinada en Francia, llevas 5 años, como decimos, continuos, siendo campeón de España de salvamento y socorrismo. Esta máquina, Edu, no va a parar, ¿eh? La maquinaria está bien engrasada, ¿no?
No, está claro. Si, mira, entre natación clásica, actividades acuáticas, buceo y salvamento, son 33 récords de España. Eso significa que, uno, que soy muy cabezón.
También.
Y que trabajo mucho. Que trabajo mucho.
¿Cuántas horas le puedes echar al día, Edu, en una preparación? Porque jornadas...
¿Al deporte o a la carrera en general?
A la carrera en general.
Pues a ver, de la carrera en general, desde que me levanto temprano, yo ya estoy currando. Ya estoy currando, porque quiero enfocar mis estudios de derecho al tema. Todo mi trabajo de comunicación también tiene una vinculación con el deporte. Y luego las horas de entrenamiento, que esas pues son sí o sí. Entonces, pues depende, según el momento de la temporada, pues igual hay que hacer más trabajo de carga o igual hay que hacer más trabajos aeróbicos y demás. Y luego ya cuando se van acercando los campeonatos, pues hay que ir modificando la planificación hasta que ya pues tienes menos horas de trabajo diario. Pero en total quedan, no sé cuántas pueden ser, pero vamos... Muchas.
No
voy a pensar.
No obstante, ahora en verano, ¿para ti, Edu, es un momento de tomarte un descanso o es cuando más tienes que intensificar tus entrenos o
pues,
cómo?
Quizá a mí me canse más el trabajo extradeportivo que el trabajo deportivo. ¿No? Entonces, el verano sí es un momento quizá de más distensión a nivel de trabajo físico, donde pues puedo dejarme un poco más pues con la comida, puedo dejarme un poquito más con los entrenos, pues igual no hay que ser más estricto, también el entrenador se va de vacaciones, entonces tenemos una planificación de mantenimiento, pero que tampoco es algo exagerado, pero sí es verdad que se intensifica muchísimo el trabajo extradeportivo, ¿no? Muchos viajes, los municipios ahora es cuando aprovechan para darme los premios, cuando los he merecido, es cuando más, ahora por ejemplo estoy colaborando con algún medio, que solo trabaja en verano. Entonces, pues bueno, sí es verdad que baja el apartado físico, pero aumenta mucho el apartado mental, que al final a mí me cansa mucho más. Pero sí es verdad que el trabajo físico lo tolero muchísimo y puedo estar horas trabajando que voy a poder seguir, pero sí es verdad que a nivel mental, también porque me gusta hacer las cosas bien, me quema, vamos, tremendo.
Bueno, Edu, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros, conocer un poquito más de primera mano en todas estas modalidades. Te damos las gracias, felicidades por todos los logros conseguidos y nada, que sigas luchando y que sigas dando a conocer, porque el objetivo es bonito, evidentemente, y porque, bueno, pues que te lo has currado y te lo seguirás currando a lo largo de estos años, ¿vale, Edu?
Muchísimas gracias.
Bueno, es que ricasco. Un abrazo.
Un abrazo.
Bye, agur, agur.